viernes a la noche.
Nos acercamos a El Umbral. Un espacio para el encuentro.
Bienvenidos al umbral. ¿Cómo le sientan estos aires primaverales? ¿Le prestaron atención alguna vez a los panaderos? Alguna vez hablamos acá, ¿no? La florcita se llama diente de león, pero uno la conoce como el panadero. El clásico plumerito que los niños arrancan del piso, crecen en todos lados, en la ciudad también. Los niños, decía, arrancan y soplan, ¿no? Y salen viajando millones de cositas, de pelucitas. Pero alguna vez, si lo han visto de cerca, esas semillitas, que eso es en definitiva lo que largan los panaderos, una semillita, tiene algo como de paracaídas. Si lo miran bien, van a ver una semillita y casi se ven como si fueran dos bracitos y un techito arriba, que es lo que viaja. Viaja a través del aire, claro. El diseño es increíble, por supuesto, maravilloso, como todo lo que ha sido creado por la naturaleza, la sabiduría, en fin. Pero bueno, así van viajando esos paracaidistas de los panaderos, portando su semillita que caerá en algún lugar y hará que la vida del diente de león continúe. Algo de eso también tienen las ideas y los pensamientos, ¿no? Yo viniendo para acá, pensando cosas, ¿no les ha pasado alguna vez? Se detuvieron por un instante a reflexionar, ¿esto que estoy pensando de dónde viene? O sea, ¿es mío? ¿De dónde lo saqué? ¿Se me implantó como una semillita voladora? ¿Tiene algo que ver conmigo? ¿Me lo puedo sacar, sacudir el polvo y seguir mi camino? Sí, es una cuestión casi como del huevo y la gallina, que no tiene fin, porque se parece a esto de si el destino lo hago yo o me viene dado desde afuera. Lo mismo, ¿no es cierto? Los pensamientos o las ideas o lo que estamos así como mascullando, tratando de desenrollar de adentro nuestro, muchas veces, claro, vienen de situaciones pasadas o cuestiones muy íntimas y sí podemos decir que son nuestras. Otras quizás están dando vueltas por ahí, no es que se nos pegan, pero sí algo resuena, ¿no es cierto? De lo que está sucediendo afuera, aparece una especie de asociación o de espejo, y nos vemos de vuelta en ese trabajo interno de querer entender alguna cuestión en particular. Y otras veces puede suceder que se nos instale quizá, que uno se vea conversando o pensando acerca de algo que no le pertenece. Acá se abre otra posibilidad doble. Parecen esos cuadros sinópticos que hacíamos en la escuela, ¿no? Una flechita se abre en dos flechitas, que después se abren en cuatro. Bien, esto me lleva a preguntarme, ¿algo de lo que viene desde afuera, que aparentemente no tiene nada que ver conmigo, realmente no me toca en ningún aspecto? ¿No trae algún mensaje que pueda ser para mí? Sí, uno no se puede meter con todas las cosas de la vida, con todos los asuntos, sin duda que no sobrepasaría eso, nos quemaría, pero sí quizá podamos tener la intención, cuando estamos convidados a hacerlo, en una charla, lo que sea, de preguntarnos si el tema en cuestión del cual se está hablando no porta algo, algún mensaje en lo personal, para mí, para cada uno. Y si a su vez yo no tengo algo que aportar a esa cuestión. Por supuesto que está muy bien pasar de ciertos asuntos. Pero de alguna manera me acerca a esta idea del cuento de Borges que se llama El Aleph. No sé si lo leyeron, pero la imagen puntual es: el Aleph es un punto en el cual convergen todos los lugares y los tiempos del mundo, del universo. Un tipo encuentra en una habitación, creo que abajo de una escalera, como si fuera un lugar que es como el ojo de Dios. Mirando ahí ve todo lo que existe. Esta imagen vendría a ser como que en cada uno de nosotros está ese Aleph. Entonces, en una conversación, pensando acerca de cualquier cosa, uno puede tomar esa mirada de cualquier lugar del mundo, lo que le está pasando a otro, cómo se ve desde mi centro, desde mi Aleph. Está raro un poco eso, ¿no? Pero quizá nos podamos meter por ahí. Sea una puerta de entrada dimensional, ahora que están de moda hablar de las muchas dimensiones de las cosas. Bien, prometo no cansarlos más con el soliloquio. Espero distribuir un poco acá las cartas y que juguemos con los amigos que se acercan acá al umbral. Mi nombre es Claudio Pérez, bienvenidos. Si quieren quedarse, están invitados. Somos las estrellas que cantan. Cantamos con nuestra luz. Somos las aves del fuego. Volamos sobre el cielo. Nuestra luz es una voz. Hacemos un camino para que pase el espíritu. Para que pase el espíritu. Pequeño regalo que me hago es Dead Can Dance, la canción de las estrellas.
Make a road for the spirit to pass over. For the spirit to pass over.
Bien, no quiero que se asusten con esto del Aleph, pero aunque no estén las cámaras prendidas, los estoy viendo. Sebastián Díaz, Andrea Montoni, ¿cómo andan?
Hola, hola a todos, hola gente del Umbral.
Hola Andrea, hola Claudio, buen encuentro para todos.
Es más preciso decir que los tengo presentes ahí flotando, más que los estoy viendo como si fuera un gran hermano. Sí, algo de eso. A veces se me viene la voz de Andrea en determinadas situaciones o la de Sebas, que es lo que pensaría. Es una manera de portarlos, ¿no? A esto me refería con que tenemos el Aleph adentro nuestro, ¿no? Significa como que todos los puntos de vista de cualquier persona yo los veo a través mío, ¿no es cierto?, como posibilidad. Algunos no me ejercen ninguna influencia, otros sí, claramente. Por esto que vos decís, ¿no es cierto?, que uno se ve en el otro de alguna manera, en algunos puntos muy amplificado, en otros nada, en un estado embriónico, qué sé yo, pero está. Eso es lo que más o menos yo trataba de decir, y sé que está complicado, pero es lo que yo entreveo. Sí, bueno, agarren por donde quieran, dale. Yo para abrir con algo.
Sí, se entiende, pero la mirada del otro condiciona, claramente, y hay que ver qué es lo que de ese condicionamiento resuena en nosotros, y después también es tratar de analizar de qué está habitada y conformada toda nuestra... Se me viene la imagen como de cuáles son las constelaciones, ¿no?, que van condicionando a nuestra humanidad y cómo orbitan alrededor nuestro y cómo varían esos momentos de influencia, tanto para uno como para otro.
Está bien, es que justamente la palabra constelación, si vos la pensás, yo por lo menos me lo imagino como una pequeña familia, justamente, que hace referencia a los más cercanos. O sea, lo que más pesa en nosotros es los que fueron formadores en algún punto o formativos, ¿no es cierto? Los pequeños círculos. Y después se va, en la medida en que uno se va también amplificando como ser social, gravitan los amigos, los que nos influencian, que leemos, que nos, los artistas, yo qué sé. O sea, esas son las constelaciones de las que estamos formados, me parece, qué sé yo.
Sí, claramente, forma parte de todo lo que somos.
Qué lindo, acá a través de la cámara veo un gatito haciéndole mimos, ahí está, ese también te influencia tu lado tierno. Pero vos decías, yo pensaba, claro, es un interesante zarandeo que uno tiene que hacer entre todo ese mundo que nos rodea, de miradas, de puntos de vista distintos, uno tiene como que separar qué es lo que realmente es mío y qué es lo que es del otro, porque muchas veces uno carga, en este momento, por ejemplo, de tanta polarización, carga opiniones que no sé si son de uno realmente, que ya están formadas por otros, y uno se las calza como un traje, pero no sé si están internalizadas, ¿no? O sea, el trabajo ese de internalizar requiere que hagamos una digestión de lo que viene de afuera y algunas cosas las incorporemos y otras las desechemos.
Sí, está bueno lo que decís. Creo que es un gran ejercicio discriminar qué es mío y qué es del otro. Incluso discriminar si eso mío es realmente mío. Porque, digo, estamos llenos de mandatos, de creencias, de juicios de valor, ¿no? Uno a partir de la educación, de la familia, esto lo haces bien, esto lo haces mal, para esto servís, sos suficiente, la escuela, ¿no? Rendir notas, las correcciones, todo eso es como que, no sé, de algún modo para mí son como capas que van tapando el ser o la esencia de lo que somos o todas esas potencialidades que tenemos. Y bueno, y nos vamos creyendo que somos todos esos mandatos o esos pensamientos que nos traen la cultura, la familia, la escuela, como algunos le dicen, no sé, el yo histórico, ¿no? Eso sería como una parte. Y otra parte para mí sería el yo real o el ser o esa alma que es como lo verdadero en nosotros. Entonces es como un doble ejercicio. Primero, no sé, cuando yo me encuentro en una situación donde me estoy juzgando, me pregunto, bueno, ¿y quién dice que, no sé, que tengo que cantar de tal manera? ¿O quién dice que esto lo tengo que hacer de tal forma? O sea, y entonces ahí me doy cuenta que hay como alguien adentro que funciona automáticamente que empieza a juzgarme, ¿no? Entonces ahí digo, bueno, pero esto en realidad no es mío, yo puedo liberarme. Antes, escuchándote, Clau, con lo que decías, empecé a recordar la película de Matrix, ¿no? Entonces, para mí, como el ego o el yo, o todas estas maneras que tenemos aprendidas, sería como, bueno, la pastilla azul que, bueno, uno sigue en automático, en el camino de siempre. O tomás la pastilla roja, que sería como ir al ser, como poder tener otros niveles de comprensión. De hecho, vos que decías esto de la LEF, Maurice Nicole, un doctor en psicología, en El Tiempo Vivo, él dice que Dios es comprensión. Él dice que Dios está dentro nuestro, porque el ser humano tiene posibilidades de comprender de distintas maneras. O sea, nosotros tenemos dentro nuestro niveles de conciencia muy distintos y muy elevados, solo que no lo sabemos porque no estamos en contacto con esos niveles. Y esos niveles nos harían ver otras realidades o comprender la realidad de otra manera, ¿no? Más amorosa, unificadora, sin esta mente dual. Y bueno, son facultades superiores que todos tenemos, pero que no las sabemos porque no las ponemos en práctica. Entonces, esto sería como tomarse la pastilla roja, como pasa en Matrix.
Sí, sí, para completar la imagen, la pastilla roja te despierta en un mundo desolado, desolado y hostil. Sí. No es un mundo algodonado ni nada de eso, sino que es la intemperie, ¿no es cierto? Que eso creo que la completa desde algún lugar la imagen.
Sí, porque es un nuevo nacimiento. Es un nuevo nacimiento. O sea, uno se creía que la realidad era la pastilla azul y se da cuenta que no, que hay otra realidad. Y eso, bueno, a veces es doloroso, bueno, hay que transitar todo un camino para poder poner en actividad esas facultades que tenemos.
Ojo que viene Matrix 4 y hay que ver si realmente hay escape de la Matrix. Todo esto que se presenta como una posibilidad de redención, digo, de última, el ser humano lo único que hace es buscar posibilidades de redención o de salvación, son zanahorias muy, muy, muy atrapantes, pero a las que nadie llega, ¿ok? Digo, es como la utopía que decía Galeano, nos permite avanzar, pero no hay un lugar a donde llegar con la formulita de decir cómo hacemos para salir de esta presión. No sé si se entiende lo que digo. Y, sí. Y hay otra metáfora que cuando estabas hablando, Andrea, se me vino. Y es en esta dicotomía de supuestamente de lo que somos y la presión que existe alrededor, y era esto de que se puede por ahí casi dibujar, pero es la presión del entorno, es como que necesita que todos seamos, imagínense un dibujito, que seamos todos cuadraditos. Y cuando uno siente que es un redondel o un triángulo, parece que toda la presión fuera hacia convertirte solamente en ese cuadrado, porque si no, no se puede funcionar, ¿no? Creo que por ahí pasa parte de la puja de lo que estamos hablando, pero yo lo trataría con ese cuidado, ¿no? De decir, todas esas cosas a las que aspiramos para supuestamente salvarnos, bueno, ¿qué alcanzamos de todo eso, no? ¿Qué somos capaces de lograr? Y la realidad es que estamos casi en una intemperie, en un trompo constante, digo, ¿no? Por ser pesimista, pero digo, vamos avanzando, pero no llegamos a ese lugar de solaz, por decirlo de alguna manera.
No, claramente no. Y ahí está el engaño, es como que aparezca como una puerta por la que cruzar, por ejemplo, esto de la Matrix, y te creas que estás despierto o algo así. Y no, yo lo veo más, mientras los escuchaba, se me venía esto de los agujeros negros, ¿no es cierto?, las puertas dimensionales que uno escuchó en la ciencia o en las películas de ciencia ficción, pero después por ahí te enterás de que el agujero negro tiene el diámetro de un agujerito de un alfiler, ponele. Y me refiero a esto, que esa puerta dimensional que te hace cruzar de un lado, a veces es un instante nada más. Es un pequeño instante en el cual vos te podés ver en otro, y sobre todo en el otro, y lo difícil que es, que están las antípodas tuyas. Y sentir que esa posibilidad a vos también te cabe, ¿no es cierto? Hacer las cosas de una manera que jamás las harías, pensarlo distinto, ya sea del lado que uno puede juzgar como bueno o como algo que nunca harías porque porque yo no soy así, no voy a hacer esto o aquello. O sea, si en un instante vos empatizás con el otro desde ese lugar, eso para mí se refiere a esto de Dios en mí, ¿entendés? De sentir al otro como yo mismo, es un instante, no es estar, dar vuelta así y convertirme en eso las 24 horas del día. Esa es a lo que no podemos acceder.
Como un volver al eje, ¿no?
Sí, yo no en ningún momento lo quise decir como pasa en la película, digamos, ¿no? Que uno está 24 horas como un superhéroe y nada.
Parando las balas.
Justamente, solamente fue un modo de para tratar de ejemplificar dos modos de funcionar, solamente eso, y sí, coincido totalmente que son instantes, ¿no? Que uno puede ver algo más, comprender algo, ser compasivo con uno, con el otro, son instantes, así como, no sé, como algo que titila y que, bueno, enganché esa lucecita chiquita y vuelvo otra vez, y es todo el tiempo esa.
Y quizás es un instante de reflexión, ¿no es cierto? Cuando te vas a dormir y pensás en una situación conflictiva que tuviste, ponerte un poco en el lugar del otro o algo de eso es algo que te destila de alguna manera y te cambia algo interno muy de a poquito, que lo vas madurando. A lo mejor te lleva, a lo mejor no, toda la vida ese trabajo. O sea, en definitiva, como lo diría nuestro amigo español, es currárselo. Es como trabajarlo uno internamente. No significa nunca llegar a esa meta, sino estar en el camino todo el tiempo.
Sí, y también es como una, como tratar de lograr una flexibilidad de nuestro campo perceptivo, ¿no? Porque digo, es como de lo que estamos hablando también metafóricamente para usar imágenes, es como que tuviéramos diferentes burbujas de percepción, ¿no? Como diría el Carlitos. A veces nos suceden acontecimientos que nos rompen esa burbuja de percepción para transformar la burbuja en otra cosa, o en otra burbuja más grande, más amplia, donde ahí podemos entender y empatizar, como decían ustedes, con el otro, que en última instancia es empatizar con nosotros mismos, ¿no? Con ese ser humano juez que todo lo condiciona a veces.
Sí, Clau, vos decías esto de ese proceso interior, y yo me acuerdo una vez en un programa tuyo que dijiste, ¿no? Que cuando a veces con una pareja o con alguien ya no había más posibilidad de diálogo, lo que hacías era darle un abrazo. Y a mí me parece que esa actitud es alcanzar otro nivel de comprensión al que yo me estaba refiriendo antes. Me parece que ahí hay algo unificador y también amoroso, ¿no? Y bueno, aceptación.
Hay algo que están de acuerdo todos los gurúes, religiones, etcétera, hasta los Beatles, y lo resumimos en esto, ¿no? Todo lo que necesitamos es amor. Después vayan a descular todo lo profundo del hoyo en el que estamos metidos, pero se reduce a eso, ¿no?
Sí, quizá no era el tema, pero mira, los caminos te conducen por cualquier lado, pero que el lenguaje del amor a lo mejor no se limita a una expresión. O mejor dicho, no solo se puede circunscribir a una expresión así dialéctica, entenderlo desde ese lugar. A veces un abrazo, un gesto hacia el otro y un silencio, muchas veces, es empatizar con el otro. Porque las palabras son digamos, como la punta del iceberg, ¿no es cierto?, de todo lo que podemos comunicar. Y a veces creemos que es al revés, que está invertido, ¿cierto? Todo lo convertimos en elucubraciones y en pensamientos y en nuestra manera verdadera de relacionarnos nos queda el otro triangulito al revés, ahí somos súper rígidos y qué sé yo. Sí, el lenguaje del amor, sí.
No, que el pensamiento y el lenguaje no son un puente necesariamente para eso.
Claro.
Por eso estamos hablando a través de los gestos y por eso el ejemplo que dio Andrea de lo que vos dijiste en un abrazo ejemplifica tanto. Acá lo estamos tratando de explicar, pero si cualquiera de nosotros tres o de los oyentes que están en su casa recibieran la contundencia del abrazo, no se necesitan palabras para explicar eso. Lo que estamos tratando de lucubrar es eso, es cómo bajan todas nuestras defensas y nos podemos conectar con el otro o solamente estar.
Hay una frasecita dentro del budismo zen, ¿no?, que dice: la peor de las comidas es mejor que el mejor de los libros de recetas de comidas. Sí. ¿No es cierto? El ejemplo real siempre supera a la mejor de las explicaciones. Nos fuimos por caminos raros, ¿eh? No sé si pasamos por el costado de esto de que las experiencias que nos pasan o los pensamientos que nos llegan podemos disociar a quién le pertenecen, si son nuestros o están implantados, que fue un poco el puntapié inicial. Digo por si a alguno le quedó, ya que nos metimos en un laberinto, no sé, quiere volver al inicio.
Yo la verdad no tengo una respuesta con respecto a eso, sí tengo una intuición. Creo que justamente, valga la redundancia, tenemos una intuición, como una naturaleza, por decirlo, una tendencia hacia, pero la verdad que estamos todo el tiempo, no lo digo como rigor de verdad, tengo la intuición de que la mayor parte del tiempo estamos desmalezando, desmalezándonos de esos condicionamientos, ¿no? Tanto familiares como sociales.
Qué buena imagen. Me gustó lo del trabajo de desmalezar. El que trabajó alguna vez un ratito, aunque sea en su jardincito, se da cuenta que todos los días crecen yuyos, que no son ni buenos ni malos, ¿no es cierto? Todo lo que crece en la tierra es naturaleza, pero si uno le quiere dar una dirección, ahí aparece el trabajo del cultivo, decir, no, esto no quiero que crezca en este lugar. Así que por eso lo saco a la maleza, porque además si no la maleza tiene esa cosa de que se come lo que yo sí quiero que crezca.
Y en el espíritu, mamadera.
En el espíritu, el peor plato de comida tiene mejor sabor que el mejor de los libros de receta de comida. Bueno, gracias por acercarse un ratito acá al umbral.
Gracias a ustedes y que tengan un lindo fin de semana.
André, Claudio, como siempre un placer. Buena semana para todos.
Gracias, chicos.
Los viernes a las 22 nos encontramos en el umbral. Con Claudio Pérez, por Cultura 97.9.
bueno, hoy me estoy tomando ciertas licencias con la música. Está menos pop hoy el umbral. No está asignado por la música llamada radial, pero hoy quizá me estoy pasando, estoy ahí border, ¿no? Estoy cerca del límite de lo radial. Bueno, nos valemos de este espíritu nocturno e introspectivo quizá. Esta es Meredith Monk. Los invito a buscar a esta artista increíble. Y esta realmente exploración sonora que hace con cantos, voces, instrumentos de cuerda, se llama Ascent, Ascenso. Bien, igual que en los dibujitos, yo me acuerdo de He-Man, pues ahí estoy demostrando cuál es mi generación, se abría un portal dimensional y cruzaba a un ser que venía de otro lado. De esa misma manera se hace presente el amigo, querido amigo Darío Stanga, hombre avezado en la mirada oriental de la cosa. Tengo un capítulo aparte para desarrollar con esto de los hemisferios culturales, Oriente y Occidente. Después, si sale, lo hablamos, Darío. Bienvenido y gracias por acercarte al umbral.
Por favor, Claudio, agradecido como siempre de formar parte y de tu invitación. Sinceramente, muchas gracias.
¿Te acordás de ese portal dimensional de He-Man, no? Por el que cruzaban, sí, claro, ¿viste? Se veía claro, todo como... Era uno de los primeros esbozos de las dimensiones. O sea, cuando estábamos viendo no sabíamos bien de qué se trataba todo eso, pero ahora está muy... Lo estamos como amasando mucho, por muchos lugares.
Hoy está muy de moda. Es más, hasta donde tengo entendido, todas estas supuestas luchas de poder territorial que suponen ser por petróleo, ¿no? Y todas esas cuestiones, parece que en realidad tienen mucho que ver con portales dimensionales, wow, sobre todo en Medio Oriente.
Mira, ya la charla viene derivando en lugares inesperados. Voy a tratar de mantener a las dimensiones por ahora un poco a raya, pero sabés que hace un ratito, hablando acá con Andrea y Sebas, y hablando esto de los pensamientos y de las cosas que uno de golpe se ve trabajando, digamos, trabajando interiormente, Sebas dio dos tópicos que me parecieron interesantes. Uno de los tópicos es a nivel constelación, ¿no? Y hablábamos de algo que no salió en la charla, pero que de golpe nos puede pasar, que tenemos un tema dándonos vuelta y descubrimos, sobre todo en estos tiempos, que estamos invitados a descubrir, que es un tema que viene de la familia, que por ahí le pertenece a mi abuelo y que no está resuelto y que casi como que me lo legan por herencia. Y uno ahí tiene la invitación, ¿no es cierto?, de qué hacer con eso. Decir, bueno, no, abuelo o papá o mamá, esto no es mío. U otra cosa, tomarlo, puede ser uno de los dos caminitos que se abren como posibilidades de elige tu propia aventura. Otra cosa, tomarlo, pegarle una vueltita y continuar con nuestro camino, ¿no es cierto? Entonces, uno de los tópicos sería este que tiene que ver con la descendencia que viene de nuestro clan, ponele, ¿no?
Exacto.
El otro interesante que dijo Sebas es, él dijo desmalezar. Constantemente uno está desmalezando. Y esa imagen del jardinero tan oriental, me parece muy rica, ¿no es cierto? Como trabajo de los pensamientos, ideas que a veces se nos instalan y ese cultivo presente que uno tiene que estar haciendo de decir, no, esto no sé de dónde salió, si es de mi mamá o de mi papá, pero no lo quiero acá y lo saco, porque mi jardincito quiero que esté habitado por estas plantitas y no por estos yuyos, ¿no?
Sí, está buenísimo. Yo en la escucha digo, aprender a diferenciar lo interno de lo propio, que no es lo mismo.
Mira,
o sea,
ver.
Que, que esté dentro de uno no quiere decir que sea de uno. Uh-huh. O sea, una cosa es lo interno y otra cosa es lo propio, como diferencia, ¿no?
Está bueno eso.
Claro, porque muchas veces uno cree que porque está dentro es de uno.
Claro,
y
claro.
No necesariamente. Y después, cuando hablabas de pensamiento, dijiste las ideas también, ¿no? Uh-huh. Que parecieran que derivan o que son de alguna manera sinónimos. En algún momento estuve escuchando, leyendo, acerca de que la palabra idea en sí tiene el prefijo id, ¿no? La i y la d.
Ajá.
Que para los filósofos, tengo entendido, filósofos griegos, ese id significa el ego.
Y fíjate que tiene relación con la identidad. Cuando vos pones en la computadora el id, ¿no es cierto? Es tu...
Exactamente.
Mirá vos, ¿dónde estamos yendo?
Bueno, pero aquí lo curioso, que seguí profundizando, es que ese id está en medio de la palabra realidad.
Ajá.
Y que ese id también nos genera ciertos ídolos, ¿no?
Ah, mira.
Pero mirándolo desde el otro lado del portal, también está en la palabra, si me lo permitís, idiota o estúpido. Entonces tenemos ahí, en ese abanico de posibilidades de las ideas, ¿no? Si nos vamos a identificar con ellas o no.
Uh-huh.
Y ahí me parece que también hay un, como decís vos, un tópico, un nudo súper interesante, ¿no? ¿Cuántas veces uno cree que esa idea es uno y no se da cuenta que simplemente es una idea que uno tiene o elige tener o, como bien decís, heredó tener?
Sí. Sí, viste, yo más temprano traía la imagen esta del Aleph o del ojo de Dios, que me gusta también como posibilidad, digamos que uno a veces ve dos caminos y dice cuál tomo, este o el otro, por ejemplo, uno de los caminos acá que podríamos plantear, entonces es de que hay ciertas cosas que no nos pertenecen, entonces que las queremos sacar. Pero el otro, y no necesariamente tiene que ser elijo uno o el otro, sino abrazo los dos como posibilidad de movimiento, de completud. El otro está en que incluso lo que siento que no pertenece es portador de algo que me pueda enriquecer. Por eso lo del Aleph, ¿no es cierto? O sea, todas las miradas como posibilidades las puedo ver a través de mí mismo, porque arquetípicamente hay cosas que me pertenecen por el hecho de ser de la raza humana, ¿no es cierto? Entonces, en algún punto, en estado germinal o muy desarrollado, hay algo que estoy amasando de todas las cualidades del alma humana. Entonces, por eso no las puedo sentir como ajenas a mí. Si me viene algo que digo, como decíamos al principio, esto no es de mi generación, esto es de mis abuelos, no sé, estoy trayendo ciertos mandatos que no me pertenecen, quizá hay una posibilidad que sea abrazarlos amorosamente de algún lugar, como consideración, ¿no es cierto? Que por algo está en mi linaje, por algo está en mi familia. Sin embargo, por supuesto, mi camino me lleva por otro lado, pero no cancelarlo, ¿viste? Que estamos ahora con esto de la cancelación, o sea,
sí,
de cerrar la puerta y decir, no, yo no tengo nada que ver con esto, chao, claro, ¿no?
Sí, e ir más por el lado de la integración, porque en algún punto, si profundizamos un poco también esa sensación de esto pertenece al afuera y esto pertenece al adentro, también no deja de ser ilusorio desde el punto de vista cuántico, ¿no? No hay un afuera y un adentro, no hay un esto fue de una generación anterior y esta mía, es todo una misma cosa. Que es ilusoria. Entonces me parece que al abrazar, como bien dijiste, las dos posibilidades y no dejar ninguna fuera, aparece una tercera opción que sería la fusión de ambas. Uh-huh. Y ahí es donde aparece lo propio.
Uh-huh.
Digo, ¿no? A mí se me ocurre una idea, esta la mezclo con la que mi abuelo me había dicho y en base a esas dos genero una tercera opción. Y esta tercera opción sí empieza a ser propia, ¿no?
Sí, y que en definitiva parece que a través de ese trabajo, yo hace un rato usaba la imagen de la zaranda, ¿no? De zarandear, a ver qué cosas sí pasan de largo y cuáles tengo que rescatar, aparece como, digamos, como realidad el estar presente profundizando acerca de algo. Porque si no, uno es como que se calza ciertas cosas, ciertas posturas, ya sea me cargo el que soy hijo de esta familia y tengo que llevar adelante estos problemas que ya son desde antes, pero soy, no sé, soy italiano y todos los italianos somos así, claro. ¿Viste? Somos todos primos, somos todos familia, o bueno, dije italiano también por mi descendencia,
sí,
pero
decir algo, sí.
Claro, o no, al revés, me separo de eso. Entonces, en esta invitación de es amasar, como vos decías recién, lo que es mío y lo que aparentemente no, me está, digamos, convidando a estar presente realmente en algo que estoy trabajando como propio y que en última instancia me tiene activo, en un rol muy activo, ¿no es cierto? No con esa pasividad de llevar puesto cosas porque así es la vida.
Hasta donde yo también tengo idea... en presencia, ¿no? En el aquí y ahora, también hay ausencia de pensamientos. Pareciera que se produce ese fenómeno, ¿no? Según el Zen y según aquellos practicantes, ¿no? Que logran ese aquí y ahora, aparece esa magia tan misteriosa que pareciera que el pensamiento ahí no tiene cabida en el aquí y ahora. Es simplemente una experiencia más allá de la idea. O sea, que pareciera que el aquí y ahora nos permite trascender esa posibilidad del pensamiento también.
Claro, el pensamiento como esta especulación que te consume, ¿no es cierto? Que uno
Exacto.
tiene todo el tiempo ahí y no y de alguna manera te saca de la acción concreta. O sea, cuando estás haciendo,
Exacto.
realmente no estás pensando.
No estás pensando, uh-huh. no estás pensando. Bueno, hablando de las experiencias que tenemos en común, sabemos perfectamente que cuando uno está haciendo artes marciales, ¿no? y está en combate, no es posible pensar.
Uh-huh,
uh-huh. O sea, porque es algo del momento, ¿no? Uno no sabe qué va a hacer el otro no sabe lo que va a hacer uno, y si uno lo mira con un poco más microscópicamente y lo lleva a la vida cotidiana y realmente se hace presente, esa es la realidad. O sea, uno nunca va a saber lo que va a suceder en el momento siguiente. Lo supone, lo piensa, pero eso no está sucediendo todavía. Y me he encontrado, ¿no? según mi por lo menos interpretación de aquello que decía Buda, que la causa del sufrimiento es precisamente ese identificarnos con el pensamiento o ese identificarnos con la emoción y no darnos cuenta que es algo que pasa por nosotros como si fuera una nube y nosotros fuéramos el cielo, ¿no? Y que podemos observarlo. Y que podemos prestarle atención y hacer algo al respecto o simplemente dejarlo pasar.
O fíjate qué lindo que es esto también, porque hay como una imagen constitutiva del ser humano en el cual uno no tiene que abolir el pensamiento o el sentimiento.
Exacto.
O la voluntad de acción. Viste, vos recién decías, cuando uno está consustanciado con el hacer, no puede estar pensando, porque estás haciendo y eso ya te está llevando verdaderamente la energía. Pero a veces estamos como desordenados, o sea que hay un momento como si uno se viera como un estratega de cualquier cosa que quiera hacer, hay un momento quizá para pensar.
Sí.
Hay otro para que ese pensar baje a un sustrato de calidez, que es el sentir, y que me atraviese verdaderamente, si no es como que se queda muy así como una teoría fría y nunca desciende. Y luego hay un momento para la acción, para que la voluntad
Total.
Se convierta en acción. Entonces, esa integración de esos tres partes del ser humano, cuando están desordenadas, ¿no es cierto? Cuando soy un actuar sin pensar o soy un pensar sin sentir, ahí es cuando está todo medio, ¿viste? Tengo que tratar de volver a ordenarme constitutivamente. Bueno, ¿qué tengo más arriba de todo? En mi mirada de capitán de mi vida, tengo la cabeza, tengo los órganos sensorios, puedo mirar y considerar algo. Después, antes de bajar a la voluntad de la acción, a que me llegue a las extremidades, ¿no? A andar, a hacer cosas
sí.
con las manos, tiene que pasar por el sentir. O sea, no puede
Total.
Ser solo teoría fría, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Y me pareció buenísimo como imagen también casi de la arquitectura humana, ¿no es cierto? Que en el cual está todo integrado, el pensar, el sentir y el hacer.
Uh-huh. Sí, totalmente. Yo creo que en la alineación de eso, o sea, si me permitís, hay un señor... que es psicoanalista, escritor, divulgador y demás, llamado José Luis Parise, que él tiene una metodología armada que él la llama el método de la magia. Él estudió durante 14 años, 14 horas por día, a todos los libros sagrados, ¿no? Y entonces hizo una comparativa entre lo que es Cristo, lo que era Mahoma, Buda, Lao Tse, bueno, etcétera, etcétera, y sacó que todos han seguido esos mismos pasos. Y es de aquí que el paso número uno es el caos de la idea, y él formula que la idea, cuando se queda solo en el aspecto idea, en el aspecto pensamiento, es caos, es absolutamente caótico. El paso número dos sería la palabra, ¿no? Y en esa palabra él representa la creación, la creatividad, o sea, lo que le daría un orden a ese caos de la idea sería la creación a través de la palabra. Y como ejemplo, dice que en todos esos libros sagrados que él leyó, observa que los dioses de cada uno, ¿no? Ponele, si querés hablar de la Biblia, Dios tuvo que decir, y Dios dijo, hágase la luz para crear.
Claro.
Entonces, si queremos ordenar ese caos, ¿no? Porque viste que cuando uno tiene una idea de algo y la quiere expresar, en el momento, si tenés un poco de experiencia en psicoanálisis o en terapias, te das cuenta que cuando uno expresa, no siempre dice aquello que creía pensar. Entonces, también descubrir esa opción, ¿no? ¿En qué se transforma ese pensamiento y en qué se transforma esa idea cuando del adentro pasa hacia el afuera? Y aprender a escucharnos, a ver si coinciden, ¿no? Porque claro. Eso que decías, para que el pensamiento, la palabra y la acción tienen que estar alineadas para que tengan una acción fructífera, ¿no? Para que la acción sea fructífera. Si no, la cuestión no funciona, ¿no? Si yo pienso una cosa, digo otra y termino haciendo otra, que digo, sea de paso, hoy está también bastante de moda, ¿no? Cuando uno lo ve en general, por ejemplo, en la parte política, ¿no? Pero estos me prometieron esto, pero no lo hicieron. Y esto pasa hace tanto tiempo que digamos, está bueno esa cuestión que se llama, ¿no? En sí, la coherencia.
Totalmente.
Entre aquello que yo tengo como idea, que elijo expresar y que elijo hacer.
Muy poderoso, amigo.
Según dicen, esos son los pasos de la magia. Después, a partir de ahí, es simplemente, o sea, los tres primeros pasos serían alinear eso y alinear también la emoción. O sea, que eso es el modo en el que yo lo digo, tenga mucho que ver con la intención con la que yo lo estoy diciendo, ¿no? Y a partir de ahí empezar a observar si eso se materializa.
Es casi una receta la que diste, como para que cada uno empiece por lo menos a cocinar su propio guiso, ¿no es cierto?
Exactamente, por eso te hablé del método, ¿no? O sea, este señor José Luis Parise lo que hizo fue metodizar algo que él llama el método de la magia. Paso uno, la idea. Paso dos, la palabra. Paso tres, la emoción. Y en el paso cuatro es donde uno empieza a mirar en el afuera las señales que te devuelve el universo, a ver si esas tres cosas realmente estaban alineadas, y ahí tendría que comenzar la materialización de lo que uno propone, ¿no?
El ID de este muchacho que está hablando es Darío Stanga, lo pueden así encontrar en las redes. Ahora se está abriendo el portal dimensional, porque ya él va a cruzar y se va a volver a su lugar del espacio donde vive y desarrolla sus tareas. Te agradezco siempre, Darío, por acercarte acá al umbral.
Por favor, Claudio, como siempre, el agradecido vuelvo a ser yo, y cuando necesites, aquí estoy. Para mí es un gran placer formar parte de este espacio.
Ya formas parte, estás siempre invitado. O sea, viste, antes de abrir el micrófono estábamos hablando de los astros y de la órbita. Vos sos como un planeta, un planeta por el cual el umbral va dando vueltas y llega cíclicamente a visitarlo, ¿no? Al planeta Darío.
Bueno, la verdad, muy, muy, muy agradecido. Muy agradecido.
Muchas gracias y te mando un abrazo fuerte.
Un gran abrazo, Claudio. Gracias.
Thank you.
estuvo raro el programa hoy, no sé, a veces uno intenta construir un sendero recto para llegar de un punto a un punto B, no sé si lo logra porque el sendero se bifurca, se le abren ramas y uno se pierde en esos laberintos, después tiene que retomar el camino. Creo que con Darío un poco lo retomamos, más o menos, fuimos, vinimos. Pero está lindo, ¿no? Después si uno pudiera tomar perspectiva y ver el dibujo que se armó en ese camino, no ya una línea recta de A a B, sino cierta fisonomía que ha adquirido el paisaje por los que uno transitó, bueno, habría que ver con ese ejercicio de perspectiva que dibujamos. Gracias por acompañarnos en este espacio. Saben que durante la semana nos pueden encontrar en la página de la radio, ahí donde nos escuchan ahora online, en www.fmradiocultura.com.ar, y escuchar los podcasts, los programas anteriores del Umbral. Hablando de podcast, pongan en el buscador WeTalker con W y K, WeTalker, el Umbral, y escuchen programas anteriores si tienen ganas, en el momento en que quieran, cuando van viajando, cuando vienen del trabajo. Nos pueden seguir en las redes y nos encuentran como Estás en el Umbral. Con ese mismo nombre tenemos lista de música de Spotify donde vamos compartiendo las canciones que escuchamos acá. No más avisos parroquiales. Gracias por la compañía. Nos encontramos el próximo viernes. Buen fin de semana largo. Chau.